estamos de regreso, esta es la segunda hora de Buenos Días Metrópoli, muchísimas gracias por su compañía, le recordamos las líneas telefónicas para que pueda ponerse en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-22-23-27-38. Ayer hubo una gran participación, Griselda, pero debido al volumen de información que teníamos a partir del debate y lo del eclipse, pues salió muy poco, salió muy pocos mensajes al aire. Esperamos hoy ponernos al corriente con el auditorio.
La participación del auditorio. Nacho García dice que Jorge Álvarez Máynez se vio que es súbdito de López Obrador y de Morena. No se vio el mismo ataque a Claudia como lo hizo con Xóchitl Gálvez. Cristina Chávez requiere sangre A positivo o negativo para el señor Óscar Enrique Chávez Carrasco, que será intervenido quirúrgicamente. Llamar al banco de sangre del Hospital Ángeles del Carmen. Te paso el teléfono a ver si lo podemos sacar al aire, ¿no?
Sí, lo replicamos a las 11. En otro de los mensajes, bueno, ya hay reacciones a lo que decía José Luis Escamilla. Rosario Gutiérrez dice que su hermana y ella tuvieron dolor de cabeza y náuseas y vieron el eclipse por televisión. ¿Sería por la energía? Es lo que ella se pregunta. Una persona que nos escribe también nos dice, fui al zoológico y el espectáculo fue sensacional. Muy bien organizado, nos dieron nuestros lentes e información científica con un maestro conductor excelente. Ver el comportamiento de los animales, sobre todo las aves, fue algo maravilloso e inolvidable para los niños, dice en su comentario. Y Antonio Martínez dice que él también entró a Google para preguntar por qué le lloraban los ojos, pero es lo que nos dice en su comentario. Y en otro más dice este mensaje: no recuerdo si Xóchitl dijo en el debate que las citas del IMSS te la dan 8 días después de que la solicitaste. Ojalá fuera así. Realmente te la dan un mes después, y eso sin considerar que si necesitas ver a un especialista, el tiempo de espera se prolonga por meses y meses. Si estamos como Dinamarca, pero en Dinamarca de 1836, así dice Alfredo Martínez en su comentario.
Bien, son las 7:08. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Saludo al auditorio de la buena onda y saludos también a los paisanos que nos escuchan en algún punto de Estados Unidos, de Canadá o cualquier otra parte del mundo. Bienvenidos sus saludos, nosotros les mandamos además un fuerte abrazo. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Esta mañana, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le presentamos a usted el pronóstico del tiempo para Jalisco de este 9 de abril, martes 9 de abril de 2024. La combinación de la corriente en chorro subtropical asociada con el frente frío número 44 sobre el noreste de México, así como la masa de aire frío que lo impulsa, ocasionará ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en zonas altas de los estados del norte del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o sistema de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Finalmente, para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice UV altos en horas de la tarde. No obstante, las mañanas seguirán algo frías en el interior del estado, especialmente hacia los altos y altos norte. Para la zona metropolitana de Guadalajara, la mañana algo fresca, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice de ultravioleta alto por la tarde. El ambiente estará agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La temperatura mínima de 13 a 15 grados, la máxima de 31 a 32. Hoy la puesta del sol se estima a las 19 horas con 11 minutos y la salida del sol mañana a las 6 con 40 minutos. En la zona de Colotlán, en el norte del estado, mañana fría, cielo despejado, con temperaturas cálidas e índice UV altos por la tarde, ambiente agradable desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 10, máxima de 13 en el caso de la temperatura, y máxima de 26 a 28, es lo que reporta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En Lagos de Moreno, mañana fría, cielo despejado, con temperaturas cálidas también, e índice UV alto por la tarde. Ambiente frío desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 6 a 8, máxima de 27 a 29. Y por último, la zona de Valles, la zona Meca, mañana fresca, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice UV alto por la tarde. El ambiente está agradable desde el anochecer hasta el amanecer. La mínima es de 11 a 13 y la máxima de 32 a 34. Esta es la información que publica hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, le informábamos a usted al inicio de este noticiero que había manifestaciones, hubo manifestaciones ayer en diferentes puntos de la ciudad. Uno en Tonalá, con los comerciantes que se oponen a la estación del macroperiférico en el centro de ese municipio. Y en la zona sur, acá en Tlajomulco, campesinos que reclaman precios de garantía para los productos que ellos cultivan y cosechan. Héctor Escamilla nos tiene la información esta mañana. Adelante, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Y bueno, comentar que vamos platicando, si les parece bien, de esta manifestación que tuvo que ver hacia el sur de la ciudad, en el particularmente en la zona del circuito metropolitano sur, donde un grupo de campesinos con todo y tractores se manifestaron, esto para demandar precios de garantía para productos agrícolas como es frijol, maíz y trigo. Acusan que las autoridades, particularmente federales, han sido omisas en el cumplimiento de esta promesa de establecer precios de garantía que les den pues precio justo por la mercancía que generan. Ellos acusan que los intermediarios están llevando las ganancias, mientras que ellos pues les pagan muy poco por tonelada de maíz, de trigo o de frijol, que fueron los principales cultivos que se manifestaron. Estamos hablando que fueron cerca de 160 tractores los que estuvieron movilizando a través del circuito metropolitano sur, pues partieron de un predio allá en la zona del circuito metropolitano y La Higuera, muy cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco. En los tractores avanzaron hacia un punto de Tlajomulco que se conoce como Las Urracas, de ahí salieron a la carretera libre a Morelia, y posteriormente, después de llegar a la zona de Las Cuatas, retornaron hacia San Agustín por López Mateos y finalmente volvieron a su punto de origen. Fue una manifestación, hay que decirlo, bastante organizada. Estos tractores viajaban en fila, ocupando un carril por sentido, pero evidentemente, bueno, viajan a baja velocidad y eso generó congestionamiento vial en el ingreso hacia la metrópoli desde las, pues estamos hablando cerca de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que fue esta movilización completa de punto a punto. Ahora, ya por la noche, la Secretaría de Agricultura emitió un comunicado a la Secretaría Estatal, donde pues lo que establecen o lo que mencionan es que compete a Segalmex establecer estos precios de garantía y que bueno, se estará buscando acordar o llegar a acuerdos con las autoridades federales para el cumplimiento de estas promesas al sector campesino. Y bueno, en otra manifestación, compañeros, comentar, el día de ayer se manifestaron estos vecinos de Tonalá, que están ubicados en la zona de la presa El Cajón. De hecho, es un predio contiguo, La Caja. Recordemos, la semana pasada ellos también se habían manifestado bloqueando la carretera libre a Zapotlanejo. Esto en reclamo o exigiendo la indemnización de los predios donde se construyó el Hospital Civil del Oriente, así como los predios donde se construyó el Centro Universitario de Tonalá. La estaba programada una reunión ayer en Palacio de Gobierno, finalmente sí se llevó a cabo. Mientras tanto, reitero, hubo una manifestación al exterior de este recinto del Ejecutivo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que nos mencionan que en esta reunión acudieron representantes del gobierno estatal, federal y municipal. Esto para esclarecer, bueno, qué pasó con la indemnización, que dicen las autoridades que sí se pagó, pero alguien se la quedó. Resulta que fueron 116 millones de pesos los que dice el Ayuntamiento de Tonalá. Fueron ellos quienes indemnizaron por los terrenos, estos ubicados en el predio La Caja. Estamos hablando de 43 hectáreas. El Ayuntamiento de Tonalá prestó documentación donde acreditaba que sí se pagó ese dinero a los ejidatarios de Tateposco, que finalmente es donde pertenece este predio de La Caja, pero este dinero jamás se repartió entre los propietarios de estas tierras, 43 hectáreas donde se construyeron los terrenos. Se acordó una reunión en dos semanas más, donde se va a solicitar intervención a nivel federal de la Procuraduría Agraria para establecer que se inicie la investigación de quién se quedó con este dinero. Van a solicitar la comparecencia del comisariado ejidal de Tateposco, porque al parecer fue alguien de ahí, de con ellos, a quien le dieron el dinero, pero nunca se repartió contra los propietarios. Por lo pronto, no está programada ninguna nueva manifestación por parte de ellos hasta llegar a esta mesa de diálogo, donde, reitero, ya estarán participando también autoridades federales, estatales y municipales, porque es un asunto jurídico, pues que alguien salió ganón y afectando a más de 50 familias de esta zona de Tonalá. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. Por cierto, que en torno a lo que nos hablaba Héctor de las manifestaciones por la obra de mi macroperiférico, hay cambios que se van a llevar a cabo en algunas paradas de camión o derroteros debido a estas obras que comenzaron a partir de ayer, según el informe del gobierno de Jalisco. Debido a la ampliación de macroperiférico hacia Tonalá, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública acordó con la Secretaría de Transporte modificar o suprimir algunas paradas a partir de ayer. Entre las rutas que serán alteradas por estas obras de construcción ahí en la zona de periférico, destacan las siguientes que da a conocer la Secretaría de Transporte. La C07 CTM o antes 153 CTM que va a cambiar, la C29 o 610, la C32B1 antes 639 y la C64 o 27 modificarán en sus paradas en el sentido de ida en la esquina de la lateral del periférico y la calle Matitán, mientras que en su sentido de regreso se detendrán sobre periférico y la calle Totonilco El Alto. Las rutas C07 y C18 antes 258B, además de la C18V2 antes 258B o 33A y la C27 o 605, y además de la C98 Aeropuerto, complementaria C01 y alimentadora A06 de macroperiférico, se detendrán en su sentido de ida en la esquina de lateral de periférico y calle Teochitlán, mientras que en el sentido de regreso lo harán en la esquina de la lateral mencionada en la calle de Totonilco El Alto. Por último, se menciona que la ruta C120 o 25 o antes 25 se detendrá en su sentido de ida sobre el lateral de periférico y la calle Sayula, mientras que su regreso será de la misma lateral y la calle La Barca.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos. En participación del público, Margarita Méndez dice que el presidente siempre vive en conflicto. Ojalá que no meta problemas a México, ya que se calle. Es lo que le dice Margarita Méndez en relación a sus declaraciones y constante intervención en, digamos, problemas con o la vida interna de otros países. Estaba revisando una lista, son varios con los que ha tenido conflicto, ¿no?
Sí, Ecuador, le hicieron un recuento
ayer. Ecuador de alguna manera pues rompe relaciones diplomáticas, no ha sucedido con otros países, pero sí ha tenido conflictos con sus mandatarios.
Sí, empezamos mal con España, recordarás, sí, aquello de la conquista. Y luego intentaron hacerlo con Austria por lo del penacho de Moctezuma, no prosperó. Javier Milei, desde que estaba en campaña, se contrapunteó con el presidente López Obrador. Con Dina Boluarte en Perú, luego del presidente Pedro Castillo, es otro de los asuntos. Y el más reciente, el de Daniel Noboa en Ecuador. Así que la política exterior mexicana ha estado metida en aprietos en los últimos años, particularmente en lo que va de esta administración.
Sí. Manuel Galván considera que es excelente el efeméride que se presentó por parte de Mercedes Altamirano este martes, dice, del trío Los Calavera. Magnífico. Ana María Franco, en la clínica 1 del Seguro Social no funciona el elevador, tiene más de un mes así, los consultorios están en la parte alta y bueno, somos, supongo, personas de la tercera edad a la que nos cuesta mucho subir escaleras.
Bien, nos dice también, por ejemplo, en este mensaje que piden apoyo porque se reportó a la Comisión Federal de Electricidad que en Circunvalación y Jorullo hay un poste de concreto en la calle que ha estado ahí tirado por meses y no hacen nada, ya llevan 2 meses esperando que se resuelva. El reporte que tienen ellos es el X1414, otra vez, 10232, es en la colonia Independencia del municipio de Guadalajara. Y también de la efeméride musical, Griselda, donde dice Pati Barajas, que bellos recuerdos de música, me recuerda mucho a mi padre cuando pone sus canciones, mientras que acá nos dice bonita efeméride, felicidades, no soy de la época, pero esa música siempre se agradece escucharla, amo la época de oro del cine y la música. Si les parece, vamos a escuchar ya el recuento de la información electoral para que usted conozca en lo general un panorama de lo que ocurre con las campañas presidenciales y lo que ocurre en el estado de Jalisco.
En campaña 2024.
Contenta por los resultados que obtuvo en el primer debate presidencial, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, señaló que solo defendió el corazón de la Cuarta Transformación. Espera que el INE haga los ajustes en el formato y no se repitan errores como el reloj. En su encuentro con la comunidad universitaria de la Ibero, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, insistió en una beca universal desde preescolar hasta preparatoria para escuelas públicas o privadas. En respuesta a una publicación del expresidente Felipe Calderón en redes sociales, al criticar su participación en el debate y en la contienda presidencial, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respondió con otro tuit en el cual arremetió contra la gestión del panista. El texto en X dice lo siguiente: el que no se da cuenta de las consecuencias de la polarización que su mezquindad trajo a México en el 2006 es usted. Es un honor no ser su candidato. Expertos coinciden en que el formato del debate fue desastroso y obsoleto porque no permitió un verdadero intercambio de ideas. El INE sostiene que la organización del debate fue impecable. Los próximos serán el 28 de abril y el 19 de mayo. La candidata a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, visitó este lunes el municipio de Jalostotitlán como parte de su campaña Rumbo a Casa Jalisco. Resaltó la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones e hizo un llamado a fomentar un ejercicio de alzar la voz. Durante un encuentro con estudiantes del ITESO, el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, reconoció que el tema de los desaparecidos es el más importante en materia de seguridad. Tres alumnos levantaron pancartas con la leyenda: nos faltan 15.000. Claudia Delgadillo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, se comprometió a fortalecer el turismo de mascota. Señaló que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, impulsará una ruta ecológica.
Esto fue En Campaña 2024.
Hasta de la media vamos a escuchar la información deportiva. Ya está listo Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido, Manuel, adelante.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el Real Madrid recibe hoy al Manchester City en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League, un encuentro de los llamados de alto voltaje, y el técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, espera un duelo de alto nivel competitivo.
Es un partido que va a ser muy atractivo para el mundo del fútbol, porque juegan dos equipos, no digo parecido, porque cada equipo tiene sus distintas características, pero son equipos con un montón de calidad individual en el campo. Entonces, esta calidad va a... creo que vas a ver un partido a nivel técnico muy, muy bonito.
En el otro partido que está programado para el día de hoy, el Arsenal se medirá al Bayern Múnich. Ambos duelos serán a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del centro de aquí de nuestro país. Por cierto, que el Estado Islámico lanzó una amenaza de un posible atentado terrorista contra las cuatro sedes donde esta semana se va a disputar los cuatro partidos de estos cuartos de final de la Champions League. Publicó una imagen en la que aparece un terrorista armado en el centro y los nombres de los estadios: Parque de los Príncipes, Metropolitano, Santiago Bernabéu y el del Arsenal, lo que mantiene en alerta a las autoridades. El Al Hilal derrotó 2-1 al Al Nasser ayer para sumar su 33º triunfo consecutivo y avanzó a la final de la Supercopa de Arabia Saudita, donde enfrentará al Al Ittihad. En este partido, el astro portugués del Al Nasser, Cristiano Ronaldo, fue expulsado. También tendremos actividad en la Conca Champions. Tigres recibe hoy al Columbus Crew en el juego de vuelta de los cuartos de final, con el marcador global empatado a un gol, mientras que América, con ventaja de 4-0, enfrentará al New England Revolution en el Estadio Azteca. Y el técnico André Jardine dice que hará algunas rotaciones y que tomará medidas para que su equipo no caiga en exceso de confianza.
La forma que preparamos cada partido no cambia, independiente de la importancia del juego, estudiando el rival, analizando posibilidades o que puede cambiar para este partido, queriendo ser más fuertes siempre. Pero hay que recordarles que del otro lado hay un rival que va a jugar con sus chances, va a arriesgar todo lo que tiene o va a jugar con una energía a más.
Ahí lo relacionado con la Conca Champions. Y en cuanto fue a la Liga MX, bueno, pues el día de ayer, con gol de Avilés Hurtado al minuto 80, los Bravos de Juárez derrotaron 3-2 al Atlético San Luis al completarse el partido de la fecha 14, que se había suspendido la noche del domingo por una falla en el alumbrado del estadio Alfonso Lastras. A tres jornadas de que termine la fase regular del torneo, con este triunfo de Bravos, el Monterrey, que tiene 28 puntos, asegura su presencia en la liguilla, aunque por el momento los Rayados pues se enfocan todas sus baterías en su duelo de mañana contra el Inter de Miami en la vuelta de cuartos de final de la Conca Champions. La directiva del Mazatlán oficializó el cese del técnico Ismael Rescalvo tras la derrota ante los Pumas. Indica el comunicado que Gilberto Adame, quien es auxiliar técnico institucional, toma el timón del primer equipo para lo que resta del torneo de clausura 2024. Y en información relacionada con los equipos locales, el entrenador del Guadalajara, Fernando Gago, reconoce que el cierre del partido de la fecha anterior contra Puebla, en el que los visitantes les marcaron dos tantos, le dejó muchas enseñanzas a su equipo. Chivas visitará en la fecha 15 al Pachuca, en la 16 recibe al Querétaro y cerrará la fase regular del torneo en el Jalisco contra el Atlas. En información de automovilismo, el piloto tapatío de Red Bull, Sergio Checo Pérez, espera que su situación contractual para el torneo o la temporada 2025 de la Fórmula 1 se decida pronto. Dijo, creo que es cuestión de tiempo, obviamente el mercado de pilotos se está moviendo y las próximas semanas seguramente habrá mucho movimiento. Espero que dentro de un mes sepa realmente qué haré el próximo año. Estoy bastante tranquilo al respecto, indicó Checo Pérez en entrevista con Sky Sports F1. Ya para finalizar le comento que a partir de este jueves y hasta el domingo se va a realizar en el Complejo Panamericano de Tenis el Challenge Guadalajara del Tour Mundial de Voleibol de Playa 2024. Y acondicionar las canchas para esta competencia representó un gran reto porque hubo que trasladar algo así como 1,000 toneladas de arena para dejar en condiciones las canchas y se pueda llevar a cabo este evento de voleibol de playa. El torneo otorga puntos para el ranking olímpico. Van a participar más de 100 parejas procedentes de 33 países. Hay boletos a la venta para los juegos que se van a celebrar en el estadio principal, que tienen un costo que van de los 200 a los 450 pesos. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muchas gracias por la información. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Hay más participación de usted, pero también está pendiente el comentario.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Largo sería reseñar el estrambótico espectáculo que, según se dice, más de 11 millones de mexicanos presenciaron el pasado domingo por la noche. Por tanto, concentraré mi comentario en plantear algunas preguntas, mismas que algunas de ellas trataré de responder y otras dejaré al ecuánime criterio y sano juicio de los radioescuchas. Asimismo, intentaré hacer algunas precisiones respecto de lo que fue y no es ese ejercicio que presenciamos por la noche del domingo y que le llamaron candidato, el debate entre candidatos a la presidencia de la República. Aquí la primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿falló el formato o fallaron los participantes? Si con antelación se conocieron los temas y la famosa escaleta, conviene entonces preguntarnos, ¿los candidatos o candidatas se prepararon previamente para el evento? Y en su caso, ¿las tres personas que participaron en ese ejercicio y aspirantes a la presidencia de la República, cuál de ellas fue la mejor preparada o la que mejor se preparó para ese ejercicio? Esto lo dejo al criterio de los radioescuchas. En materia de precisiones, lo primero que debe establecerse es que lo que vimos el pasado domingo no fue debate. Ya he insistido en otras ocasiones y con relación, por ejemplo, al debate, que supuesto debate entre aspirantes a la gubernatura del estado de Jalisco en días pasados hubo, y pues tampoco fue debate. Pero este caso creo que todavía fue peor. Ese ejercicio que presenciamos, quizá algunos de los radioescuchas podrán recordarlo y entenderme mejor. En mi opinión, en el mejor de los casos, fue un frustrado ejercicio de comunicación entre ciudadanos y los aspirantes a la presidencia de México. Los aspirantes a ese cargo pues trataron de responder una serie de preguntas muy largas y muy técnicamente formuladas. Pero sin embargo, pues no sabemos realmente quién envió esas preguntas y tampoco hubo tiempo para que pudieran realizar alguna propuesta por tratar de responder esas sesudas preguntas. Sin embargo, siendo rigurosos, podemos decir que ese ejercicio fue una mala copia del programa televisivo El Gran Premio de los 64,000 pesos que se transmitía por la televisión en la década de los 70 del siglo pasado, y que quizá alguno de los que nos escuchan, de quienes nos escuchan, pues lo recordarán. Allí, como todos veíamos, se decía: ahora, por los 64,000 pesos, diga usted, y le hacían una serie de detallitos de preguntas, conteste esto. Y luego lo metían a una cabina. Pues aquí fue muy similar lo que nosotros vimos. Las preguntas fueron muy parecidas a las del Gran Premio de los 64,000 pesos. La única diferencia que aquí se pudo observar es que no había cabina, de tal manera que entonces pues la propuesta aquí sería de que si van a continuar con el mismo formato, pues métanlos también a la cabina para que se concentren bien en responder esas sesudas preguntas. Y bueno, ya que estamos analizando esto y señalando lo que ocurrió y lo que no pudo ser, permítanme señalar que el artículo 304 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral dice que para los efectos del presente reglamento, por debate se entiende aquellos actos públicos en los que participan candidatos a un mismo cargo de elección popular, con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático bajo un formato previamente establecido. Y dice ese mismo artículo: los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de las ideas, programas y plataformas electorales de los candidatos, y se asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el concurso de quienes participan en esta. Así que entonces, pues es evidente que el reglamento de elecciones, en lo que respecta a lo que debe de ser un debate, no se cumplió. Es decir, el propio INE viola lo que el mismo organismo aprobó que es su reglamento de elecciones. Dicen que fue un acuerdo que se firmó y que todos estuvieron de acuerdo para generar ese famoso formato, pero aunque haya sido un acuerdo firmado por todos, no puede estar por encima de un reglamento. ¿Por qué no cumplieron con el reglamento de elecciones, que dice que esos ejercicios son para confrontar ideas, programas y plataformas electorales? ¿Sí? Entonces, lo que debemos de precisar es lo siguiente: lo que vimos nosotros pues fue más bien una retahíla de acusaciones, de reproches entre principalmente las dos candidatas, y una especie como de concurso para ver quién recibía más acusaciones de haber sido más corrupta en su ejercicio gubernamental. Por otra parte, la consejera del INE responsable de la organización de estos debates ha dicho que es la primera vez que en la Casa de la Democracia se realizó este ejercicio democrático, justipreciando pues los resultados del ejercicio y diciendo que el formato fue perfecto y que pues en todo caso habrá que hacerle algunas ajustes, pero que se debe de respetar lo que previamente se había acordado. Pues no, me permito disentir, eso no fue un ejercicio democrático, porque en todo ejercicio democrático lo que debe de existir es argumentación y deliberación, que son los componentes fundamentales de toda práctica democrática. A ver, por ejemplo, todos hemos sido testigos de que se ha impugnado la constitucionalidad de ciertas leyes aprobadas por la mayoría, ya sea del Senado o de la Cámara de Diputados, porque fallaron a las reglas de la deliberación democrática. Y en este caso, ¿cómo es posible que se evite o que no se permita que los candidatos o candidatas entren en un ejercicio de argumentación, deliberación y persuasión? Creo que eso es una asignatura pendiente que debe de corregirse, si fuera posible, para el próximo debate que está programado para el día 28 finalmente. ¿Hubo equidad en el formato y trato igualitario entre las tres personas candidatas? A mí me pareció que no, no sé lo que ustedes hayan visto. Pero, por ejemplo, las preguntas fueron ad hoc. Es decir, por ejemplo, a la candidata de una coalición de partidos que había sido responsable de la política indígena en la época del presidente Fox, le preguntan sobre la situación de las mujeres indígenas. Cuando ella ha hecho de su supuesta situación de origen indígena, pues su principal carta de presentación en esta campaña. Es como que si a la candidata de la otra coalición le hubieran preguntado: oiga, ¿y usted qué opina para que otras personas, mujeres, con grado de doctor en física pudieran aspirar a cargos de elección popular? O como que al candidato del otro partido le hubieran dicho: ¿qué opina usted sobre la tercera vía de Tony Blair? Pues son preguntas hechas a modo, ¿no?, para que la persona se luzca. Entonces a mí me parece que ahí se vio definitivamente una parcialidad muy marcada de parte de los moderadores. Y además, las preguntas que se hacían, que dudo mucho que en realidad las hayan hecho ciudadanos de la calle, común corrientes, porque eran preguntas muy elaboradas y técnicamente elaboradas, con una serie de datos y precisiones que dudo mucho que incluso una persona con estudios de licenciatura les hubiera formulado. Entonces, estas preguntas muchas veces estaban referidas a aspectos negativos del ejercicio del actual gobierno y no a destacar algunos de los principales logros que podríamos decir o aspectos positivos de la gestión actual. Y sobre todo, se ponía el énfasis en cómo ese problema se expresaba o se ha expresado en la Ciudad de México para afectar a la otra candidata que había sido jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y, pues, por último, todos nos dimos cuenta, el famoso cronómetro falló. Los 6.6 millones de pesos que se pagaron a una empresa por el audio y los cronómetros no sirvieron de nada. Y esos 6.6 millones de pesos forman parte de los 16.487.000 que al Instituto Nacional Electoral está costando el escenario, los audios y los cronómetros para los tres debates. ¿Valió la pena gastar tanto dinero para que a final de cuentas los relojes no funcionaran? Bueno, finalmente quisiera señalar que, pues, con un ejercicio así repetido una vez más, lo que se hace es invitar a la gente a no votar. Y definitivamente creo que poco se permite conocer cuáles fueron las propuestas o cuáles son las propuestas de las personas aspirantes a la presidencia de la República. Ojalá pudiéramos tener oportunidad de presenciar en realidad un verdadero debate. Y no es necesario complicarnos la vida ni hacer escaletas, ni hacer formatos. El asunto es muy sencillo. Fíjese un tema, por ejemplo, los dos temas más importantes ahorita son seguridad y corrupción. El siguiente debate que sea sobre seguridad, dése a cada candidato 10 minutos para que exponga libremente lo que quiera sobre ese tema, luego dénsele otros 5 más para que haga algunas precisiones y finalmente una tercera intervención de 3 minutos. Al final de cuentas, con este esquema, el debate no consumiría escasamente una hora y no los casi 2 horas que en ese estrambótico ejercicio todos presenciamos. Es importante que el Instituto Nacional Electoral asuma la responsabilidad que tiene y cumpla con el reglamento de elecciones para que en realidad haga un debate para confrontar propuestas, planteamientos y plataformas electorales y no permitir que los candidatos se hagan una serie de acusaciones y concurso de ver quién es más corrupto. Ese sería mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Y bueno, también esperar que el INE decida que se le indique a los moderadores que su participación tiene que estar limitada nada más a conducir el espacio, no formar parte de las preguntas, y menos diseñadas en ese momento, ¿no?
Claro, tienes mucha razón, Víctor. Fíjate, todos vimos que incluso uno de los moderadores tuvo hasta la osadía de corregir a una de las candidatas en los datos que estaba presentando.
Sí, no es su papel.
Entonces, pues ese es el modelo que dice la consejera Carla Humphrey, que es la responsable de organizar estos, que ellos aceptaron y acordaron una moderación que le llaman activa. Yo pienso que el moderador, incluso en un ejercicio realmente de debate, ni es necesario, definitivamente. Uh-huh. Lo que se necesita es un tomador de tiempo, unos relojes, y ya, vámonos. Otro problema muy importante que todos presenciamos, ni el formato ni siquiera permitió que los candidatos que el candidato y las candidatas se presentaran. Ninguno se presentó. El único que le cayó el 20 al final fue el candidato de Movimiento Ciudadano, que se presentó finalmente. Pero ninguno se le dio oportunidad de presentarse, ni tampoco los moderadores los presentaron. Cuando lo elemental es cuando tú vas a una conferencia, a una mesa redonda, lo que sea, a los participantes el moderador primero los presenta y luego les da el uso de la palabra.
Sí, estaremos pendientes del siguiente a ver qué tanto cambia. Muchas gracias,
doctor. Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos, muy buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que en pleno concierto, Madonna invitó a Ricky Martin a subir al escenario como invitado especial, en donde ambos calificaron los movimientos de cada uno de los bailarines de su show, en una temática ya acostumbrada en los espectáculos de la reina del pop. Sin embargo, pues el público no podía evitar la emoción cuando el boricua recibió este baile muy candente por parte de uno de los bailarines de Madonna y competidores. Como siempre se lo ha hecho, Madonna ofrece un show lleno de baile, de escenografías, grandes pantallas, etcétera. Y en el caso específico del Celebration Tour, pues la cantante detiene el concierto por un momento para llevar a cabo esta temática, en donde se sienta en una silla para evaluar el baile libre de sus bailarines. En algunos de sus conciertos anteriores, Madonna había recibido de invitados especiales a Cardi B en uno de los espectáculos que ofreció en Los Ángeles, pero bueno, nadie se imaginaba que en su paso por Miami iba a recibir a Ricky Martin en el escenario, por lo que cuando sus fans se percataron que el boricua se encontraba ahí, bueno, pues no pudieron contener la emoción con gritos y aplausos. Ricky se sentó junto a Madonna con dos pancartas, una tenía escrito el número 10 y la otra decía la palabra chop, que hace referencia a que se corte el acto, es decir, que ya no siga bailando porque pues no les convencieron sus pasos de baile. Y no es que Ricky o Madonna fueran condescendientes a la hora de evaluar, lo que pasa es que en su mayoría de los bailarines pues hizo un gran trabajo, y que ni qué decir cuando uno de ellos se acerca a Ricky y le baila muy cerca de su cuerpo y hasta acercó su rostro a los pantalones del cantante, lo que generó euforia tanto en él como en el público. Y cabe destacar que Estere, la hija de 11 años de Madonna, también forma parte de este grupo de bailarines a pesar de su corta edad, y bueno, ha recibido la ovación de la audiencia, que pues se queda con la boca abierta y reconoce que tiene una gran facilidad para desenvolverse en estas coreografías, que no son nada fáciles y que forman parte del espectáculo, obviamente, de su mamá. Y por último, les cuento que Anita da a conocer que su gira Baile Funk Experience visitará México, pero solamente será en la Ciudad de México. Este tour lo llevará también por Colombia, Alemania, Argentina, Chile, Francia y España, entre otras ciudades en nuestro país. Insisto, únicamente será en la Ciudad de México, y la venta de los boletos iniciará este jueves 11 de abril. Ya veremos qué es lo que va a presentar Anita en la Ciudad de México. También, insisto, también va a cerrar este tour en Brasil, que es su país natal. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Muchas gracias, Katia, por la información. Que tengas excelente martes.
Lindo. lindo día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. Nos vamos en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Escuche usted junto a nosotros el resumen nacional y regresamos después a la última hora de Buenos Días Metrópoli.